Estamos con Sara Canepa, en comunicación telefónica con ella, que es integrante de la APDH, a quien saludamos en este momento y bueno, ya directamente consultamos acerca de, bueno, un primer balance acerca de este informe que se está presentando actualmente. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo les va? Estamos dando noticia de parte de la práctica, a modo de visibilizar quizás algo que se sospecha de otra manera. Oportunamente nosotros vamos a hacer la presentación de un informe escrito y bueno, ya van a tener acceso a esa información en detalle.
Sí.
De lo que estamos dando noticia aquí es de una práctica que resulta ilegal y que sigue existiendo en la relación de la policía con los chicos. Y me voy a explicar con relación a esto. Primero porque, bueno, no debiera existir esta relación, debieran ya a esta altura de la vigencia normativa, tanto el Poder Ejecutivo Provincial como los gobiernos locales debieran haberse hecho cargo de disponer de distinto tipo de herramientas y de programas para resolver esta relación con los más chicos. Entonces, bueno, como esto no ha sido así, se sigue avalando desde el poder político la actuación de la policía referida a los chicos. Esto genera una serie de complejidades, pero supongamos, en todo caso, que, bueno, esta es la política de este gobierno provincial o de los gobiernos locales y que forme parte de la tolerancia que tienen a esto. El tener que demorar o detener a chicos por distintas situaciones nunca avala la comisión de ilícitos.
Sí.
Entonces, estamos hablando que no solamente se realiza esta práctica, que el Poder Ejecutivo, en lo que corresponde al cumplimiento de la normativa vigente, no la cumple, sino que cuando interviene la policía, además comete ilícitos. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en gran cantidad de casos sustrae las pertenencias de los chicos. Y acá no estamos hablando de objetos que, ante una supuesta comisión de un ilícito, se produce el decomiso del objeto que es de propiedad de otra persona. No, estamos hablando que se le quitan las pertenencias personales, la gorrita con visera, dinero en la billetera, pertenencias de ellos. O sea, bueno, ¿y qué, dónde está avalado esta conducta? ¿Dónde está avalado que haya maltrato verbal o físico? ¿De dónde sale esto? Porque digo, ya a esta altura, como persisten estas prácticas, nos preguntamos, a ver, que alguien conteste, ¿desde qué lugar están avaladas estas conductas? Porque llama la atención la naturalización que existe de conductas irregulares por parte de los adultos.
Sí.
Porque acá, supuestamente, y vayamos a algo que vemos que sucede, digamos, muchas veces la población, por miedo, denuncia al teléfono de guardia de la policía ante supuestos sospechosos, por portación de edad, por portación de aspecto, ¿no?
Sí.
Entonces, a partir de ahí se activa el mecanismo de intervención de la policía. Lo que esa ciudadana o ese ciudadano, no sé si sabe, creo que no lo sabe, es que a partir de ahí se desata este tipo de procedimientos, donde en realidad la intervención, por una sospecha, porque estamos hablando de sospecha, no estoy hablando de flagrancia, no estoy hablando de
claro,
que estoy viendo que se comete una infracción penal. En definitiva, se acude a un organismo que luego va a ocasionar otros problemas, que luego va a ocasionar una demostración de prácticas ilegales. Y acá en realidad, cuando interviene cualquier organismo del Estado, cualquier adulto, pero acá estamos hablando de organismos del Estado, justamente tiene que intervenir respecto a los chicos para fortalecer el respeto de los chicos por los derechos humanos. Si yo, cuando intervengo con relación a un chico, lo que hago es violar sus derechos, amenazarlo, maltratarlo, robarle lo que tiene, en realidad yo no estoy fomentando ningún respeto a ningún derecho humano. Entonces, estas cuestiones yo creo que tenemos que revisarlas, el mundo adulto. Tenemos que revisarlas porque no puede ser que cualquier cosa justifique cualquier otra cosa, ¿no? o una sospecha o un miedo que tenemos, esta cuestión tan remanida de los problemas de seguridad, que yo no digo que no existan, digo que es una situación compleja, porque cuando el Estado no interviene correctamente, termina complejizando la situación y los que pierden son los más chicos. Porque yo creo que ninguno de nosotros queremos generar personas indeseables. Pero cuando se actúa de esta manera, tenemos que analizar lo que generamos.
Sí.
Porque entonces, ¿qué sucede si yo soy... porque soy chico, porque soy morocho, porque porto aspecto de sospechoso, me detienen, me demoran, porque esto se nos corrige permanentemente, que no es detención, bueno, es demora, muy bien, me demoran, pero en la demora me amenazan, me quitan la gorrita con visera que tengo, si me llevan a la comisaría, me dicen, cuando llegamos a la comisaría te violo, digo, ¿qué voy a percibir de esto? Entonces, y por otro lado, tenemos que tener en cuenta esto, que la tortura no está permitida. La comisión de ilícitos es comisión de ilícitos, lo haga quien lo haga. Entonces, de estas cosas se tratan, de visibilizar. Nos parece que hay gran cantidad de adultos, funcionarios, que naturalizan cuestiones que... de las cuales habría que escandalizarse.
Sara, ¿a partir de cuándo se puso en marcha el programa Acción Niñez?
Comenzamos a fines del año pasado. Este es un programa que lo desarrolla la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata con subvención de la Unión Europea. Comenzamos el año pasado, hicimos convocatoria para presentación a aspirantes a operadoras y operadores, luego relevamiento de recursos gubernamentales y no gubernamentales, y públicamente La Guardia comenzó el 16 de mayo de este año. Entonces, de los casos que estamos hablando, los estamos tomando de la experiencia que venimos teniendo del 16 de mayo a la fecha.
Claro. Y contanos, Sara, sí, sintéticamente, porque sabemos que es mucho el trabajo que hacen, pero con respecto a las líneas de intervención, a los modos de intervención, con respecto a... cuando a ustedes les llega a su conocimiento algún caso concreto de que hay un menor que ha sido detenido y llevado a determinada comisaría, ¿qué es lo que hacen ustedes?
Bueno, tenemos lo que estamos dando a conocer, es el teléfono de La Guardia, que
sí,
es el 15-590-7373. Bueno, la persona que vea o que padezca esta situación llama, y allí va a atender siempre una operadora o un operador.
Sí. Nosotros
tenemos tres equipos de operadores con una coordinación cada equipo, y el operador o la operadora que se trate se va a trasladar al lugar de donde sea, sea calle, sea comisaría, y a partir de ahí, bueno, se comunica con los organismos de protección de niñez y el Poder Judicial en caso de que cupiera la intervención del Poder Judicial. Y bueno, y a partir de ahí es la actuación. Muchas veces sucede que, como los chicos tienen que quedar a la espera de que los retire algún familiar, bueno, las operadoras y operadores del programa incluso también se quedan acompañando a los chicos hasta que esto ocurra. Muchas veces esto implica una demora bastante prolongada. Esto también es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Que se da una permanencia del chico en lugares que no son adecuados ni pertinentes, y esta no es la práctica que se debe llevar a cabo.
¿Y bajo qué argumento se los retiene demasiado tiempo ahí?
Primero porque se da el traslado de la calle a la comisaría.
Sí.
Se da por distintas situaciones. A pesar de que hay una prohibición expresa, y hay una última resolución del Ministro de Justicia y Seguridad, pero que de la experiencia que venimos teniendo en algunas situaciones, la misma policía desconoce esa resolución. En cuanto a la prohibición de traslado a comisaría, salvo que esta fuera indicada por un funcionario judicial. Pero bueno, igualmente todas estas prácticas se siguen dando.
Claro.
Y hasta ahí es donde llegan los operadores en acompañar, en en aliviar, digamos, las situaciones que se pueden producir. Otra cuestión bastante engorrosa y compleja es la revisación médica, porque la revisación médica se hace en la comisaría segunda, es el único lugar en el que se realiza, entonces todos los traslados deben darse allí y entran dentro de la complejidad que es la revisión médica en distintos casos, digamos, ¿no?
Sí.
Y las condiciones en las que se hace, donde muchas veces la revisación se hace en presencia del personal policial, entonces si el golpe que recibió el
claro.
chico, la amenaza la hizo el mismo empleado policial que lo acompaña, digamos, bueno, mal lo puede estar diciendo un médico.
Claro, claro.
Entonces, bueno, hay distintas cuestiones que...
Exacto.
que son muy llamativas y que se dan en la mayoría de las intervenciones.
Sara, una última pregunta. En base a las denuncias que van recibiendo sistemáticamente por estas cuestiones que afectan a los menores, ¿ustedes tienen alguna idea, alguna, por lo menos, algún tipo de relevamiento o alguna constante en alguna zona de la ciudad de La Plata donde sea más frecuente que sean demorados o detenidos los menores de edad? ¿Hay algún lugar en especial donde se destaque especialmente?
Sí, bueno, en realidad ha sucedido históricamente que la zona céntrica tiene su impacto, por supuesto, por el tipo de zona, pero también sucede que nosotros estamos guiando con datos de lo que llega al programa, ¿no?
Claro, claro, claro.
Sí, tenemos alta intervención en la comisaría primera, que es la que corresponde a la zona céntrica, pero bueno, también de otras comisarías, de Los Hornos, Citibel, bueno, se da en distintos lugares.